Bueno, pues hoy quería yo hablar de la fe, la esperanza y la caridad y los dones del Espíritu Santo. Porque diréis, hasta ahora hemos hablado de parte de la vida espiritual, que fundamentalmente se resume en que el Espíritu Santo nos lleva a Jesucristo. Y el Espíritu Santo se vale de los sacramentos para darnos su reconciliación, para darnos su gracia, para darnos, pues, todas estas cosas de las que hemos hablado los últimos días. Pero hay una segunda parte. Nosotros, el fin de una vida espiritual, la finalidad de una vida espiritual, o con otras palabras, para hacerte santa, ¿tú qué piensas que tienes que hacer para hacerte santa? A lo mejor piensas cosas muy raras. A lo mejor piensas que, o no sé si piensas. Para hacerse santa, digamos, lo que tiene que crecer en ti es la fe, la esperanza y la caridad. Así muy sencillo. Para hacerte santa tiene que crecer en ti la fe, la esperanza y la caridad. Pero estas tres, que las llaman virtudes teologales, no sé por qué las llaman virtudes. Pero bueno, porque son regalos puros de Dios. Es decir, ninguno de nosotros tenemos fe a no ser que se nos dé. No podemos tener fe por nosotros mismos. La fe es una gracia, la fe es un don. Y lo mismo de la esperanza, y lo mismo hay que decir del amor, de la caridad. Estas tres son, digamos, se llaman teologales, como los puntos de enganche con Dios. ¿Cómo enganchas tú con Dios? Pues mire usted, yo engancho con Dios porque hago muchísimas oraciones, hago penitencias, yo, pues no sé, atiendo a los pobres, pero ¿tienes fe? Dice, bueno, pues no sé, a lo mejor la fe va en eso. Pues a lo mejor es que no eres ni cristiana. Porque esto que acabo de decir, por ejemplo, de los pobres, eso lo hacen también los budistas y lo hace todo el mundo. Entonces, creo en Dios. También en Japón creen en Dios. Creo en el amor. También en Japón creen en el amor. Creo en las cosas y en los ideales más grandes, como puede ser, pues no sé, la solidaridad de los unos para con los otros, el querer a los demás, el hacer bien a los demás, no sé, tener un corazón bueno, pero eso también lo tienen todos los demás. Los chinos, por ejemplo, pues no van por las calles como un oso, metiéndose con los demás, ¿no? También tienen corazón y también tienen buen corazón. Entonces, lo específico del cristianismo, lo que nosotros entendemos como vida espiritual cristiana, es la fe, la esperanza y la caridad, porque esto no lo tiene nadie. ¿Y por qué no lo tiene nadie? Porque se trata de fe en Jesucristo. Se trata de esperanza en Jesucristo. Y se trata de caridad a Jesucristo. Y por medio de Jesucristo, y por medio del hombre Jesús, de Jesús hombre, camino, verdad y vida, nosotros llegamos al Padre. Entonces bastaría con creer en Jesucristo para que ya estés creyendo en el don de Dios, estés creyendo en Dios. Había una viejecita que os hablé el otro día en la misa de ella, que yo le predicaba mucho estas cosas y decía ella, mira, yo amo a Jesucristo humanamente, al Jesucristo hombre, tanto, tanto, que ya me olvido de Dios, ya como si fuera un hombre, ya me olvido de Dios. ¿A ti qué te parece? ¿Eso es malo? Y le dije yo, no, sigue, sigue tranquila. Mientras se trate de Jesucristo, pues tú sigue tranquila. Mientras trates de Jesucristo, de su palabra, del Evangelio, dice, no, hombre, claro, y a través de Jesucristo también amo a Dios. Pero no cualquier Dios, sino al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros, la vida espiritual cristiana va por Jesucristo a Dios Padre, pero a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que nosotros creemos en un Padre. Las demás religiones creen en Dios, pero no lo llaman Padre. Nosotros lo llamamos Padre porque nos lo enseñó Jesús. Porque Jesús nos enseñó que Dios es Padre. Mi Padre del cielo. Y si es su Padre del cielo, es nuestro Padre también del cielo. Entonces, pues, todo el afán de la vida religiosa consiste en crecer en fe y esperanza y caridad. El problema que hay aquí es que la fe, la esperanza y la caridad no la podemos conquistar por nosotros mismos. El problema es que es un don. El problema es que lo tienes que recibir. Y tú lo recibes a través de el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te lleva y te da la fe en Jesús y la esperanza en Jesucristo y la caridad en Jesucristo. Entonces tienes que tener una vida muy íntima con el Espíritu Santo, de mucha intimidad con el Espíritu Santo. Y si tienes esa vida de mucha intimidad con el Espíritu Santo, van sucediendo en ti, es mejor esta palabra, van sucediendo en ti la fe, la esperanza y la caridad. Decía San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Es Cristo el que sucede en mí, porque es como un suceso, es como un encuentro, un acontecimiento. Cristo sucede en mí a través de la fe en Él, porque creo totalmente en Cristo, de la esperanza en Él, porque creo totalmente en la esperanza, o espero totalmente en Jesucristo, y amo a Jesucristo. Todo eso nos viene dado por el Espíritu Santo. O sea que en una vida religiosa el Espíritu Santo es muy importante y no hay que olvidarlo para crecer en fe y esperanza y caridad. No sea que nos dediquemos en la vida religiosa pues a ser buenos. Y claro, ya os dije el otro día que no hace falta ser buenas para ser monjas. No hace falta ser buenas. Lo que hace falta es tener fe, esperanza y caridad. ¿Por qué razón? Pues porque mira, tú a lo mejor, pues no puedes ser tan buena como quieras. Tú a lo mejor tienes tus problemas, tienes tus taras, tienes tú esto. La perfección no consiste en que tú, pues no sé, no puedas chillar nunca, no puedas hacer esto, o que no te duela nada, o no quejarte de nada. No, padre, mira, es que yo no me quejo de nada nunca. Soy una santa. Pero mira, es que por no quejarte nunca de nada no eres santa. Porque lo que decíamos antes, también hay muchos chinos que no se quejan nunca de nada. O sea, la fe, la esperanza y la caridad las tenemos como tres faros luminosos hacia Jesucristo que salen de nuestra vida porque el Espíritu Santo nos mete esa luz. Nos mete la luz dentro de nosotros y entonces pues Y lo que te va a hacer feliz en la vida religiosa es ver cómo va creciendo tu fe, y va creciendo tu esperanza, y va creciendo tu amor a Jesucristo. Ahora bien, para que crezcan estas tres, es necesario la actuación de los dones del Espíritu Santo. ¿Sabéis cuántos son los dones del Espíritu Santo? ¿Sí? Más o menos. Los dones son el don de sabiduría, el don de inteligencia, el don de consejo, el don de ciencia, el don de piedad, el don de fortaleza y el don de temor de Dios. Estos son los siete dones del Espíritu Santo que vienen a ayudar a las virtudes, porque tú las virtudes, las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, las tienes desde el bautismo, las has recibido en el bautismo, pero si no las atiendes, si no haces mucho caso de ellas, se te quedan chiquititas, o incluso se te enfrían, o incluso las puedes hasta perder. Fijaos cómo está el mundo hoy de gente que no tiene fe, y están bautizados, pero son descreídos, no tienen fe. Esperanza, pues, sí, la esperanza, lo que dice mucha gente, yo creo que hay algo más que esto, que hay algo más en el más allá. Sí, yo creo, pero eso es una esperanza, sí es esperanza, pero chiquitina, pequeñita. Y caridad, pues igual. Es decir, los dones son unos dones especiales, así se han llamado en la historia de la espiritualidad, para que crezcan en nosotros las tres virtudes teologales y podamos unirnos a Jesucristo mediante la fe en la altura y mediante la esperanza en la altura y mediante la caridad en la altura y en las situaciones que se pueden presentar difíciles en la vida. Por ejemplo, el primero de todos, el don de sabiduría. El don de sabiduría es un don que viene a ayudar a la fe. No, viene a ayudar al amor. Perdón. El don de sabiduría viene a ayudar al amor. Os voy a poner un ejemplo que me vais a entender. Si dos jóvenes se enamoran y entonces, sin haberse conocido, sin haber crecido, sin demasiada cosa, pues ya viven juntos, se acuestan juntos, hacen vida juntos. Y normalmente suele suceder que esas cosas fracasan. Normalmente fracasan. ¿Por qué? Porque se han amado sin sabiduría. Por eso digo que el don de sabiduría viene a ayudar al amor. No se han tratado sabiamente, o sea, no han sabido hacer las cosas a su debido tiempo y como deben de ser. Entonces el don de sabiduría pues es un don que viene a fortalecer, a ayudar y a dar luz, una luz especial a el amor en todos los sentidos. Yo una vez pasaba por un pueblo de Chile que se llama San Vicente de Tagua y había una graduación de chicas pues de 15, 16 años más o menos. Y estaban sus padres, estaba fiesta. Empezaron con una misa. Yo no sabía que había nada, pero yo estaba de huésped allí y nadie me hacía caso porque las monjas que fui a visitarlas estaban en plenos exámenes. Y claro, pues no era cuestión de que estuvieran conmigo, pero tampoco necesitaba mucho. Entonces, pues yo fui, como se dice en España, a cotillear lo que se guisaba. No sé si me entendéis esto. En aquella graduación, son palabras como muy... Fui cotillear, ¿sabéis lo que es eso?
No.
Curiosear. ¿Eh? Sí, sí. Fui a curiosear. ¿Qué había allí? Curiosear lo entendéis vosotras también, ¿no?
Sí.
Bueno, pues... Fui a curiosear. He dicho lo que se guisaba allí. Pero eso es una frase más bien chabacana. Más bien un poco elegante. A ver qué hacían allí. Fui a curiosear, a ver qué hacían allí. Y empezaron con la misa. Y entonces, cuando llegó la homilía, el cura era muy joven, muy jovencito. Y cuando llegó la homilía, él dijo: hablad bien de vuestras hijas si queréis que aprueben las asignaturas. ¿Habéis entendido esta frase? Hablad bien de vuestras hijas si queréis que aprueben las asignaturas. Y entonces yo me quedé impresionado. Digo, qué bueno. Hablad bien de vuestras hijas. Eso se lo decía al amor de los padres hacia las hijas. Eso era una acción de... el don de sabiduría. Hablad bien de vuestras hijas. Porque si no hablas bien de tu hija, ¿qué pasa? Pues que no la animas, se puede desanimar, no se siente fortalecida por los padres y al final termina suspendiendo las asignaturas. Pero si tú le dices que tú vales, que eres buena, que adelante, y le das ánimo, y siempre estás queriéndola, y siempre estás, pues, si tiene una mala nota, no riñéndola, no retándola, como decís vosotras. ¿A qué se dice reñir? ¿Eh? Vosotras decís retar. Aquí retar es otra cosa. No retándolas, no riñéndolas. ¿Por qué? Porque se desaniman. Sobre todo, como os decía el otro día, si encima son dos hermanas y el padre dice a una: tu hermana sí que es buena, tú eres muy mala. Entonces la educación de ese padre o la educación de esa madre está hecha con muy poco amor. O si queréis, con amor pero sin sabiduría, sin pedagogía, sin sabiduría, y matas a la chica, la matas. ¿Por qué? Porque se desanima ahí. ¿Os dais cuenta cómo la sabiduría ayuda a la caridad, ayuda al amor? ¿Cuál es la sabiduría que nosotros tenemos que tener en este mundo? Pues el ejemplo de sabiduría que tenemos, perdón, es Jesucristo. La sabiduría viene de Dios, que creó el mundo por sus últimas causas, es decir, creó el mundo con un corazón lleno de amor. ¿Entiendes? Pero el hombre pecó. Después ha venido Jesucristo. Y al pecar el hombre destruyó toda sabiduría de Dios, pero Jesucristo la reconcilia, esta sabiduría de Dios. Y entonces nosotros Para entrar en la sabiduría de Dios y en el don de sabiduría, tenemos que ver el mundo con los ojos de Jesucristo, con la misma paciencia que él tenía. Mira que es necesaria la paciencia. La paciencia es una parte de la sabiduría y demás cosas, pero también de la sabiduría. No con las prisas que tenemos nosotros, si es que no haces nada, si es que eres tal, si es que no, pacientemente, paciente. No, que ya lo voy a hacer. Pero si te agobian, si te meten prisa, si hacen de ti, pues, no sé, como un robot, ¿qué pasa? Que no estás a gusto, que te sientes agobiada, que no te están queriendo con suficiente pedagogía, con suficiente sabiduría. Entonces, no te están queriendo como te quiere Jesucristo. Porque ¿cómo te quiere Jesucristo? Con la máxima sabiduría. Te da todo el tiempo del mundo, todo el tiempo, para que tú crezcas, para que tú... Y encima, siempre sucede en Jesucristo, que nos envía el Espíritu Santo, sucede siempre con compunción, nunca te culpabiliza. Porque la culpabilidad es lo contrario de la sabiduría. La culpabilidad lo que hace es hacerte daño. Hacerte daño. Por eso ya sabéis, virtud teologal, la caridad. Don que se necesita para que la caridad llegue muy alto, pues es la pedagogía, digo en este caso, y en casos más amplios, la sabiduría. La sabiduría. Y cuando ya se trata de una vida espiritual muy íntima con Dios, también hay que ser sabios. También el don de sabiduría te tiene que decir. Santa Teresa nos cuenta que los místicos de su tiempo, pues discutían a ver si para llegar a Dios hay que pasar por la humanidad de Jesucristo o no. Y había algunos que decían que no. Y entonces ella, en el capítulo 22 del libro de su vida, dice con muchísima fuerza, dice, pero ¿cómo vamos a llegar a Dios si no es pasando por esta sacratísima humanidad de Jesucristo? No se puede. Si leéis ese capítulo, es todo él dedicado a eso. No se puede. Y por eso hay que tener sabiduría también en las... Santa Teresa era una mujer que escribió mucho, ya sabéis, es una gran mística y tenía mucho contacto con Dios, pero buscaba también siempre a los frailes, a los teólogos. No solamente el don de sabiduría, sino la sabiduría teológica. La sabiduría teológica viene a ayudar al verdadero amor de Dios. No sea que en vez de estar adorando a Dios estés ahí, no sé, incensando al demonio. ¿Entendéis el don de sabiduría? ¿Cómo, digamos, ayuda a la virtud de la caridad o el amor, que es lo mismo? Caridad y amor es lo mismo. Hay otro don, el segundo, que es el don de inteligencia. El don de inteligencia viene a ayudar a la fe. ¿Por qué? Porque la fe es, se dice, de non visis, de lo que no se ha visto. La fe es fe en el misterio, fe del misterio. Nosotros las cosas que sabemos, no creemos en ellas, las sabemos. La fe es fe en los misterios, siempre. Pero claro, el misterio para nosotros es oscuro, porque no lo puede entender la razón. Entonces, dos y dos son cuatro, todo el mundo sabemos que es verdad. Dos y dos son cuatro, pero el misterio no lo puede entender la razón. el misterio, por ejemplo, pues de la Eucaristía, el misterio de la presencia de Jesucristo en el pan y el vino. Nosotros creemos en los misterios cristianos. Eso es muy importante, eso es parte de la fe. Y ahí el Espíritu Santo va alimentando nuestra fe en los diversos misterios, el misterio de Jesucristo, en el misterio de la Eucaristía, en el misterio de la vida, del más allá, en todo lo que recitamos cuando recitamos el credo, todo eso son misterios. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en su Hijo Jesucristo, etcétera, etcétera, que nació de María la Virgen. Todos esos son misterios. Nosotros creemos en los misterios. Porque si lo supiéramos, si fuera una cosa de razón, como es, por ejemplo, las matemáticas, pues en las matemáticas no se tiene fe. Eso es una deducción. Hay una prueba. Son pruebas. O incluso las ciencias naturales se basan en experimentos, lo vemos. Pero la fe no vemos, la fe es un misterio. Y entonces viene el don de inteligencia a darte una visión de los misterios muy íntima, que no la entiendes con la cabeza, pero la vives con el corazón. La sientes dentro de ti. Sientes a Dios mediante la fe en tu corazón. Un ejemplo tenemos nosotros muy bonito en la orden del don de inteligencia. ¿Sabéis que Santo Tomás en un momento dado dejó de escribir? Cuando tenía 49 años solo. 49 años en aquel entonces no es como ahora. Ahora 49 años uno es joven, y entonces pues ya no era joven, pero bueno, 49 años, podía haber escrito mucho más, aunque se murió a los pocos meses, pero bueno. Y entonces no terminó la Suma Teológica, le faltaba como un 10% o menos quizá de la Suma Teológica, no lo terminó, y tenía un amanuense, un fraile que se llamaba Fray Reginaldo, que era el que trabajaba con él y le escribía las cosas. Tomás se lo decía de palabra y el otro iba escribiendo. Era, por eso se llama amanuense. Amanu, manu, mano. El amanuense. Y llegó un día en que Fray Reginaldo fue a la celda de Fray Tomás. Y Fray Tomás dijo que no, que ese día no trabajaba. Que no trabajo. Pero pasaron meses. Meses. Y todos los días Fray Reginaldo tocando en la puerta de Fray Tomás de Aquino. Y Santo Tomás, no, que no, que no, que no, que no puedo, que no puedo, que no puedo. Reginaldo, déjame, que no puedo. Entonces Reginaldo ya le dijo un día, pero por favor dime, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que la suma está, tenemos que terminarla, que le queda muy poco. La suma es la principal obra escrita por Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica. Y entonces Santo Tomás le reveló, dice, mira, el Señor me ha hecho la gracia de darme un don de inteligencia, una visión del cielo tan fuerte que me doy cuenta de que todo lo que he escrito es tontería, es paja, dijo él. Es como la paja que come los ganados. Yo no puedo escribir más. Ese don de inteligencia pues le hizo como entrar en el cielo. Y le reveló todos los misterios de la fe como se ven en el cielo, no como se ven o se piensan en la tierra. Y por eso dijo, ya no escribo, y ya no escribió más. Ya no escribió más, ya. O sea, se le caía de las manos. Era una cosa que no le interesaba en absoluto todo lo que había escrito y todo lo que había dicho. A nosotros sí que nos interesa y nos ha interesado mucho y nos sigue interesando todo lo que escribió Santo Tomás, pero él, que había visto con el don de inteligencia los misterios de la fe, en el cielo, decía él, una revelación. San Pablo también habla de otra revelación semejante, que estuvo también, no sé si, dice él, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero también vio los misterios, el misterio del cielo, o sea, que ya en aquel momento dejó de ser misterio, o siguió siendo misterio, porque lo de Dios siempre será misterio, pero ya había visto mucho. El don de inteligencia es ver, ver los misterios. Entonces, si estás tú un día muy devota en la Eucaristía y viene el Espíritu Santo y te da un toquecito especial sobre la presencia de Jesucristo en la hostia o la presencia de Jesucristo en el vino, en el cáliz, pues es un aumento de fe que viene mediante la inteligencia del misterio. ¿Os dais cuenta? La fe viene el don y la hace clara. El don la ilumina. El don la lleva a, no sé, a poder hablar de ella. Que decimos, mira qué fe tiene esa persona. Mira que, cómo la ilumina de Dios, cómo habla. Parece que lo está viendo, parece que está viendo las cosas. Esto es otro don, que es muy importante tener estas ideas a la base de una vida espiritual. Otro don, por ejemplo, es el don de consejo, el don de discernimiento. El don de discernimiento es un don que a vosotras en este momento os interesa muchísimo. ¿Por qué razón? Pues miren ustedes, porque tienen que discernir de su vida. Acabáis de llegar aquí. Llegáis ya naturalmente con una serie de datos, con una serie de pasos, que en fe los creéis del Espíritu Santo y por eso pues ya tenéis un camino andado, eso está claro. Pero bueno, el discernimiento pues sigue, ¿no? El consejo sigue. Porque el don de consejo, viene a ayudar a una virtud que se llama la prudencia. ¿Es prudente que tú estés en la orden o no es prudente? Si yo te pregunto eso, tú me dices, pues no sé si será prudente. Porque mire usted que yo tengo unas rabias, tengo unas cosas, pues a lo mejor resulta que no es prudente que yo. Santo Tomás ha hablado mucho de la prudencia también. A Santo Tomás le preguntaron una vez, ¿a quién tenemos que elegir prior? ¿A un santo, a un sabio o a quién? Dice él, ni el santo ni el sabio, sino el prudente. Uno que sea prudente, que sepa tratar a la gente, que sepa tratar y ver las situaciones en las que se encuentran los demás. Ese es el que tiene que ser prior. El santo, que rece por nosotros. El sabio, que nos dé clase. Pero no prior. Prior es un hombre, que tiene que ser padre, que tiene que que tiene que conocer a las personas, que tiene todo esto. Bueno, pues entonces ya tenemos en esta virtud de la prudencia, tenemos en la virtud y el don. Van unidos, como en matrimonio, para ver si es prudente que tú estés aquí o no es prudente que tú estés aquí. Y entonces viene el don de consejo. Y el don de consejo no es un don para aconsejar a los demás. Eso en segundo lugar. Pero en primer lugar, el don de consejo es para aconsejarte tú. para que tú sepas, para que tú hagas un buen discernimiento, para que tú sepas si estás bien aquí, si es prudente que estés aquí. Y el don de consejo viene del Espíritu Santo y tiene como valor supremo descubrir el camino que cada uno tiene que seguir en la vida. El don de consejo es para descubrir tu camino. Señor, dame el don de consejo para descubrir mi camino, para descubrir mi vocación, para descubrir, si te vas a casar, Señor, dame el don de consejo para ver, no con este chico que me gusta mucho, tiene que ser este, a ver si no es este. A ver si no es prudente que yo me case con este. ¿Ves la prudencia y el consejo unidos? Porque sí, me gusta mucho, pero no sé, no sé yo. Le veo ciertas cosas que me... Entonces, a ver, si es prudente o no es prudente. Y entonces el don de consejo, el Espíritu Santo te dice. Te dice lo que te diga. Tú le rezas al Espíritu Santo, dame el don de consejo, para que no actúes tú por ti misma diciendo, no me gusta la sopa de este convento, me vuelvo a América. Eso es una imprudencia. Claro, necesitas el don de consejo para que una tontería no te mande otra vez a tu casa. Porque a lo mejor no te gusta la sopa. Y si no te dan... Mira, pues tú no tienes problema. Pero veis las dos unidas, ¿verdad? Veis los dos dones unidos perfectamente cómo se fecundan. El don, o sea, la virtud y el don. Pero que son cosas muy prácticas estas. Son cosas muy prácticas para tu oración. Señor, dame don de consejo, que yo cuando piense en mi camino, cuando piense en mi vocación, cuando disciernas si eso no es, que seas tú el que vengas, que seas tú el que me ilumines, que seas tú el que... Porque si no, te encuentras como... ¿Quién te ayuda? El primero de todos tiene que ser el Espíritu Santo. Después siempre el Espíritu Santo dirá, dale a la madre, dale a la submadre, dale a la priora o dale a la comunidad la sabiduría para indicarme si yo estoy bien aquí o no estoy bien aquí, si estoy bien aconsejada, si este es mi camino o si esto no es mi camino. Pero como veis, el Espíritu Santo siempre tiene que estar encima de ti, para el amor, para la fe, para la prudencia en este momento, para la vocación, en una palabra. Este don es muy amplio, se podría decir muchísimas cosas sobre él, pero claro, no nos podemos parar. No nos podemos parar. Hay otro don, que es el don de ciencia. El don de ciencia, que viene también a... viene también a ayudar a la fe. No tanto como el don de sabiduría, pero el don de ciencia tiene una cosa muy buena, que es muy conventual también. Es el don de la alabanza. El don de ciencia es el don que sopló sobre San Francisco de Asís cuando San Francisco de Asís compuso el himno, el cántico al hermano sol, a la hermana tierra, a la hermana madre tierra, el cántico al lobo, el cántico. El don de ciencia es, así como decíamos del don de sabiduría, que es ver el mundo con los ojos de Dios, el don de ciencia es ver a Dios desde las cosas del mundo. Desde un paisaje ves a Dios, desde un acontecimiento ves a Dios, o no lo ves. Pero si tienes el don de ciencia, pues vas a una montaña y si te sopla el don de ciencia, te extasías por la belleza de la creación. Claro. Entonces te ayuda enormemente también a la fe. San Juan de la Cruz, el cántico espiritual, pues se considera que en la lírica que es, digamos, los cantos de amor, pues la máxima literatura mundial está en el cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Mi amado, las montañas, los valles solitarios, nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos honorosos y el silbo de los aires amorosos. Y así, montones de estrofas preciosas, todas ellas, ¿no? Pues el don de ciencia no solamente es adorar a Dios y alabarle desde las montañas bonitas, sino desde una cosa que te está haciendo daño. Señor, te alabo por esta hermana que no la soporto. Eso es parte del don de ciencia también. Parte del don de ciencia es, si tienes un contratiempo, si tienes una enfermedad o algo de eso, ver a Dios también ahí. Es decir, ir a Dios desde las cosas de este mundo, que puede ser una enfermedad, o que puede ser un estar súper a gusto, una felicidad. Una felicidad es parte de esto también, ¿no? Y das gracias a Dios por lo bien que se está en este convento, por lo rica que está la sopa. ¿Entiendes? Dices, Señor, pero desde el don, inspirada por el Espíritu Santo, Señor, pero qué bien hacen las sopas. La sopa en este convento, qué maravilla. Pues ya está. Entonces, que la sopa sea un motivo para la actuación del don de ciencia en tu vida. La sopa, que es un ejemplito nada más, pero qué. Bien, después hay otro don que es el don de piedad. Y diréis, ¿qué es el don de piedad? El don de piedad es muy bonito. El don de piedad lo necesitáis vosotras mucho también ahora. Mucho. ¿Sabéis por qué? Porque el don de piedad consiste en estar a gusto en la casa de Dios. Dice el Salmo 83. El gorrión ha encontrado un lugar donde colocar su nido. Y la golondrina también, donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Que nadie me separe, si hasta los gorriones buscan el templo. Entonces, el don de piedad consiste en estar a gusto con las cosas de Dios. El don de piedad también se extiende mucho. El don de piedad consiste en ver el mundo como la casa de Dios. Como la casa de Dios, porque si no ves el mundo como la casa de Dios, pues lo ves, no sé, como mal, como con rabia.
Tengo una pregunta.
El don de piedad no tiene que ver directamente con la virtud de la misericordia. Es el don de la fraternidad. Es que la palabra piedad se puede entender de muchas formas. La palabra piedad aquí no significa ser piadoso, ¿eh? Significa, digamos, sí, es que sí, es que también. Significa estar a gusto con las cosas de Dios, sí, pues eso es ser piadoso. Estar a gusto en la casa de Dios, estar a gusto con las cosas de Dios. Pero vamos, no se identifica con la misericordia. Es un don que se llama así porque hay una virtud de piedad y un don. La virtud es, por ejemplo, para las cosas humanas. La virtud de la piedad consiste en estar a gusto en tu casa, con tu familia, con tu gente, con tu país. Estar a gusto en tu país. ¿Te gusta tu país? Si te gusta tu país, te gusta tu pueblo, te gusta tu familia, estás bien con ellas, entonces estás viviendo la virtud de la piedad. Y al vivir la virtud de la piedad, pues se supone que brota pues el cariño y la misericordia hacia los tuyos. ¿Eh? Vale. Pero si lo elevamos de rango y ya lo hacemos un don del espíritu, ya es una, no es una virtud, ya es más arriba. Entonces ya no es estar a gusto en tu país, es estar a gusto en la tierra entera, en el mundo entero, es estar a gusto en la casa de Dios. Para Dios, digamos, las naciones son todas iguales, todas iguales. Es estar a gusto con las cosas de Dios, la casa de Dios. Evidentemente también hay misericordia ahí, porque tienes misericordia con todo. ¿Sabéis lo que son cucarachas?
Sí.
Las cucarachas. Ayer venía yo dando un paseo por la mañana en un túnel que hay aquí, que se pasa por debajo de la vía. Y justo cuando se empiezan a subir las escaleras para pasar a esta parte de acá de Palencia, porque yo estaba en la otra parte, más allá de la vía, pues había una cucaracha. Y pasaba una pareja. Y el chico fue a matarla, a la cucaracha. Y la otra la cogió y dice, no la mates. No la mates. Y el otro dice, ¿por qué no la voy a matar? Si a las cucarachas siempre se las mata. Y la otra, pues no. Y no la mató. Digo, bueno, pues la dejó vivir. La dejó vivir. Pues eso es un don ecológico. Mira, pues respétala. ¿Habéis matado cucarachas, a que sí?
¿Eh? No me gusta más hacer ruido. Entonces le digo,
no te gustan, ¿no? A mí tampoco. A mí no me gustan las cucarachas. O sea que yo el don de piedad no lo tengo pleno, ni mucho menos. Tú tampoco.
Es que tuvimos una reunión y hablamos de cucarachas.
Pero el don de la ecología, mira, el Papa acaba de escribir una encíclica. Una encíclica, ayer o antes de ayer ha salido, sobre la ecología. No sé qué dirá, no sé qué dirá, pero vamos, la incluye dentro de esas encíclicas que son, digamos, sociales, que ha escrito los papas en los últimos siglos, sobre todo de León XIII para acá, muchas encíclicas de estas sociales. Bueno, si no amáis las cucarachas, os falta todavía algo del don de piedad. Yo tampoco las amo. Luego, a mí también me falta algo del don de piedad. No estoy de acuerdo con toda la creación, porque no me gustan las cucarachas. Y en el don de piedad, si fuera San Francisco, diría... Loado sea el Señor y por la hermana cucaracha.
Como San Martín de Porres.
San Martín de Porres, los ratones. Mira los ratones. Son distintos que las cucarachas. Bueno, yo fui una vez al convento de Lima, en el convento de Santo Domingo, donde estuvo San Martín de Porres. Y llegué, me presenté bajo el prior. Y me dio una habitación. Y al abrir la puerta, entré a la habitación, tres o cuatro ratones salieron corriendo. Y digo, buena me espera. Y después vi el lavabo y todo eso estaba lleno de cagaditas de ratones. Digo, Dios San Martín, iba a estar 8 o 10 días, San Martín, protégeme. Protégeme de tus ratones. Pues no vi ningún ratón más. Se conoce que hacía mucho tiempo que no entraba nadie allí, estaban los ratones, y al verme a mí ya huyeron los ratones. Yo no me molestaron nada en los 8 días.
¿También pudo ser una protección de San Martín? ¿La pediste?
Claro. San Martín me envió una rafaguita del don de ciencia para que no tuviera miedo a los ratones. Y no tuve miedo a los ratones. Pues ya está. Bien. El don de fortaleza. El don de fortaleza es un don que viene a ayudar a la virtud de la esperanza, para seguir esperando, porque la esperanza se nos agota muchas veces. Queremos, 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 pero estamos indolentes, estamos como sin esperanza. Entonces tiene que venir el Espíritu Santo con la fortaleza y decirte, adelante, sigue. Evidentemente es un don de fortaleza que los que más lo tienen, siempre se dice eso, son los mártires. Porque si te van a matar al día siguiente por la fe, necesitas que el Espíritu Santo esté muy cerca y te dé la fortaleza para poder llegar hasta el fin. Entonces, el don de fortaleza viene a que no decaiga tu esperanza, a que sigas esperando en Jesucristo, a que sigas creyendo en Jesucristo. Porque hay personas que a lo mejor tienen más esperanza que fe. ¿En qué se distingue la fe de la esperanza? Pues la fe va hacia el conocimiento de los misterios, pero la esperanza va en la línea de la búsqueda del bien, de la felicidad, de la búsqueda del bienestar del cielo, vamos a llamarlo así. Esperar en Jesucristo es esperar en su resurrección, esperar en la trascendencia de la vida, esperar en que no se viven 4 días en este mundo y después se acabó para siempre, sino que hay otra vida y que en la otra vida, y todo eso te lo da el Espíritu Santo. Te lo da el Espíritu Santo con el don de fortaleza. Te ayuda a no desanimarte por cualquier cosa. También necesitáis el don de fortaleza vosotras ahora. Por lo que veo, necesitáis todos los dones. El don de fortaleza también lo necesitáis. Necesitáis Espíritu Santo, mucho Espíritu Santo. Pero lo tenéis. Lo tenéis. Yo le estoy poniendo palabras a cosas que tenéis. Porque ¿quién os ha traído aquí nada más que el Espíritu Santo? Entonces, pero es bueno ponerle estas palabras. Porque todos estos dones tienen que actuar en vosotras. No solamente ahora, sino a lo largo de toda vuestra vida. Esto es para toda la vida. Los dones del Espíritu es para toda la vida. Entonces, pues, tenéis alimento espiritual interior para orar y decirle al Espíritu Santo, Señor, que me des estos dones que yo necesito. Y si se te olvida, pues mira, ahora vuelves a escuchar la charla. ¿Y qué decía el padre del don de consejo? Que ya no me acuerdo yo bien. ¿A qué virtud viene el don de consejo a darle fuerza o a darle brillo? Pues el padre decía que el don de consejo viene a dar brillo a la virtud de la prudencia, para saber si es prudente o no es prudente. Mi vida, o el camino que sigo, o el lugar donde estoy, o por dónde tengo que ir o no tengo que ir. Todos estos dones, ¿cuánto le rezaría Teresa de Calcuta a Dios para que le diera don de consejo cuando se salió de la congregación a la que pertenecía? Después fundó otra, pero para salirse, como inspirada por el Espíritu Santo, figúrate tú, ¿Qué consejo necesitaría más fuerte? Porque claro, ella no quería salirse. Ella no quería salirse de su congregación. Estaba muy bien y muy a gusto. Pero como que el Espíritu Santo la empujaba. La empujaba. Pero claro, necesitó muchos años de lucha. Ya el Espíritu Santo después triunfó y pudo. El don de consejo. Santo Domingo tiene un momento muy interesante. ¿Sabéis que cuando tenía 16 frailes, los repartió? 4 aquí, 4 a París, 4 a Bolonia, que eran ciudades universitarias, 4 a España y 4 se quedaron con él, en Toulouse, en Tolosa. Y todo el mundo le decía, pero no es que es una locura. Y Santo Domingo respondió, yo sé bien lo que me fago, lo que me hago. Entonces se decía fago. Yo sé bien lo que me hago, bien lo que hago. ¿Y qué quería decir? Yo tengo una inspiración del Espíritu Santo, de que haga esto y que esto será lo que lleve la orden adelante. Y mira, acertó. No todo el mundo creía que sería. Los 4 de España, si entonces había que venir andando, no había móviles, ni había nada, ¿me entiendes? Ni teléfonos de ninguna clase, ni nada, de nada. Entonces es parte de muchos dones aquí, los que actuaron en Santo Domingo, de don de consejo, pero también un don fuerte del que estamos hablando, un don fuerte de fortaleza para escuchar la inspiración del Espíritu Santo y hacer eso con su... Porque yo estoy seguro que su carne estaría temblando, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Todos los demás decían, es una tontería, y él mismo diría, es una tontería, pero tengo que hacerlo porque el Espíritu Santo me dice que lo haga. Cuando actúa el Espíritu Santo tienes que hacer cosas que a lo mejor no son muy racionales, están por encima. Y Santo Tomás dice que cuando actúa el Espíritu Santo, pues no hay que hacer caso a la razón humana solo, sino que se guían este tipo de personas más bien por instinto del espíritu, como por una especie de instinto espiritual, como que el espíritu te va metiendo dentro, no, yo es que te llamo, ¿sabes? Es que te estoy llamando. O sea, no pienses solo racionalmente en que has venido aquí desde tu tierra, no, es que te estoy llamando yo. Y si tú atiendes a esa voz, a esa llamada, pues te das cuenta de que realmente es que el Espíritu Santo te está dando a ti pues una visión, te está dando un don de fortaleza fuerte para que no te cambie el propósito cualquier cosucha de nada, sino que lo veas en el Señor. Y finalmente, sí, porque ya llevamos la hora. Finalmente, el don de temor de Dios. El don de temor de Dios, pues es un don también muy bonito. El don de temor de Dios no es temor a Dios. No es temer a Dios, sino temor de Dios. O sea, es que hay, digamos, no es que tengas miedo a Dios. Más bien es que tienes miedo a perderlo. Esa es la cuestión. Don de temor de Dios es, tengo miedo a perderlo. Y esto también es muy importante para vosotras. Porque también a Dios no le tienes miedo. Porque no, estás aquí. Pero sí que tienes que tener el don del Espíritu Santo de tener miedo a perder a Dios. Mira que soy una tonta y me salgo y Dios me quiere aquí. Entonces, Señor, como el don de temor es el principio de la sabiduría, dame don de temerte en el sentido de querer hacer tu voluntad. O en el sentido de cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Yo el don de temor le formulo, sobre todo, de esta última manera que os he dicho. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Pero ¿quién es el que te puede dar fortaleza a ti para decir cualquier cosa menos perder a Jesucristo? Pues el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y también lo necesitáis vosotras, claro, como todo el mundo lo necesitamos, pero bueno, en un momento de discernimiento pues se necesita también esta cosa. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Pero no es temor a Dios que te puede castigar, no. Eso solamente es en las etapas bajas e iniciales, pero en las vuestras no. Es temor, lo vuestro ya es don, no miedo. No es miedo a Dios, sino ya es parte del don, que es más alto, ya actúa más el Espíritu Santo en vosotras, y entonces se transforma, el miedo a Dios se transforma en el miedo de Dios, es decir, de perder a Dios. De perder a Dios, de perder a Jesucristo. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Y esto ya lo hace el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo viene y te ayuda a este tema.